nuestra isla de libros. Doña Marinieve. Buenos días.
Buenos días.
¿Estáis bien? ¿Os ha sentado bien esta semanita de desasosiego?
Sí,
¿eh?
Hemos descansado un poco.
Bien. Y doña Beatriz Montañés, buenos días, Bea.
Buenos días.
Hoy nos traéis otro libro, macho, que tampoco lo conozco. Me estáis descubriendo una cantidad de cosas en esta sección.
Hoy traemos un gran nombre de la literatura canaria.
Había oído hablar de él, pero este nombre además me llama la atención. Fetas, ahora nos vas a contar, nos vas a contar. Pues cuenta, cuando quieras.
Cuento, empiezo ya. Ah, vale. sí, bueno, mira, hoy vamos a traer a un nombre que yo creo que debería de sonar muchísimo más y debería ser un más referente fuera de los círculos literarios en los que sí que se mueve y sí que es nombrado, que es Isaac de Vega. Isaac de Vega nació en 1920, es un gran narrador de historia y formó parte de lo que posteriormente de lo que en su momento también Rafael Arozarena, gran amigo de Isaac de Vega, llamó como Fetasa o Grupo Fetasiano. Ahora explico un poquito, hablo un poquito de Isaac de Vega y ahora explico un poco qué significa eso de Fetasa, que bueno, yo lo digo y cada uno que se haga.
Vayan pensando.
Cada uno que se haga su composición en la cabeza de lo que puede ser esa palabra, que más que una palabra es un concepto, es una idea, es una filosofía de vida, digamos, de literatura, de vida, de arte. Y es el título también de la novela que publica en 1957, que había presentado en el 55 a un premio Viera y Clavijo que existía en ese momento, Isaac de Vega, y que publica en 1957 con ese mismo nombre, con el nombre de Fetasa. Bueno, decíamos que Isaac de Vega nace en 1920, nace en Granadilla de Abona, pero muy pronto se traslada a la zona más norte de la isla porque sus padres eran maestros, él también estudiará magisterio posteriormente y vive parte de su infancia y su adolescencia en Higueste de San Andrés, sitio al que después volverá ya de mayor, y las últimas imágenes de Isaac de Vega no tienen nada que ver con un erudito, sino con un señor que lo que le interesaba era pescar ahí en Higueste de San Andrés y pasear con los vecinos. Y escuchar lo que podía escuchar porque tuvo problemas de sordera en los últimos años de su vida. Y llevaba una vida muy austera y muy alejada de todos los círculos que podemos decir artísticos y literarios, ¿no?
Bueno, ahí también está la sabiduría.
En su ancianidad, sí. Digamos, sí. Entonces, bueno, como sus padres decíamos, cuando se trasladan por su profesión a la zona norte de la isla, ahí vive entre Santa Cruz y La Laguna y estudia magisterio y comienza su andadura, digamos, y sus intereses literarios. Conecta muchísimo con la generación del 98, con Pío Baroja, con Azorín, con Miguel de Unamuno, tal vez de Miguel de Unamuno, a lo mejor ese señor que estuvo también aquí por las islas en Fuerteventura, ¿no? Que estuvo ahí desterrado y que también es muy interesante lo que escribió también desde la isla, lo que escribió en general, pero también desde la isla. Decía, conecta con esa generación del 98 y tal vez de Unamuno vive toda esa parte o se siente influenciado con toda esa parte más filosófica de la obra de Miguel de Unamuno, ¿no? Que es un poco el teórico de la generación del 98. Y vale, entonces decíamos que ahí pasa toda en esa zona, toda su infancia y su adolescencia, estudia magisterio. Después Isaac de Vega lo trasladan para diferentes zonas del archipiélago, ¿no? Como maestro, y acaba aterrizando de nuevo en Tenerife, y ahí conoce al que será su gran amigo y también compañero de ideas y compañero literario, que es Rafael Arozarena, del que ya hemos hablado con anterioridad. Y junto a Rafael y a otros dos nombres que son Antonio Bermejo y José Antonio, es que siempre me equivoco con los padrones, José Antonio Padrón, conforman ese grupo fetasiano. ¿Qué significa eso de grupo fetasiano y qué es eso de Fetasa, ¿no? Que es la novela de la que vamos a hablar, que yo reconozco que la he leído de manera bastante tardía y que me ha impresionado muchísimo, pero muchísimo. Y de hecho, cuando la leí al día siguiente, a todo el mundo que encontraba, digo, pero vamos a ver, ¿tú has leído Fetasa? Tienes que leer Fetasa, mis compañeras. Y mis amigos, digo, ¿pero han leído Fetasa? Pues yo no he leído Fetasa. Sí, lo he oído, pero es que nunca la leímos. Digo, tienes que leer esa novela porque es espectacular. Es una especie de, para mí, desde mi punto de vista, una especie de Pedro Páramo de Comala, de ese, del mexicano Juan Rulfo, esa que crea toda esa, esa realidad mítica, simbólica, en el que la vida y la muerte no se diferencian y forman casi un todo, no se sabe quién está vivo, quién está muerto, quién está muerto, en esa Comala, pues lo mismo, pero con esta realidad canaria, ¿no? Desde Canarias, es un poco la Comala de Canarias, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, pues este grupo fetaciano, al que forman parte en estos cuatro personajes, lo que pretende es alejarse un poco de la novela que se estaba escribiendo en Canarias durante esa época, que es una novela muy realista, muy pegada a la realidad, con todos los aspectos necesarios escribir, para plasmar una historia que sea muy, muy, muy veraz y que esté totalmente ligada a lo que estaba pasando en ese momento.
Estamos hablando de la primera época del franquismo.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ellos dicen, no, esto no nos interesa, esto no nos interesa, nosotros no nos sentimos partícipes de esta manera de trabajar, de esta manera de escribir. Y entonces, para ellos, lo importante es buscar otra vía de escritura, ¿no? Y esa vía de escritura va hacia lo metafísico, hacia lo existencial, hacia una búsqueda que no se sabe muy bien cuál es esa búsqueda y ni cuál es el destino, sino lo que sí que se sabe es que no está pegado a toda esa realidad del franquismo que todavía se estaba viviendo, post-franquismo. Del que ellos no se sentían parte, ¿no? Pues no se sabe muy bien el origen del término, pero surgió así, fetasa. Somos fetasianos y ellos se autodenominaban como fetasianos.
¿Y que fue antes el tiene... grupo fetasiano o la novela fetasa?
Yo creo que fue antes el grupo y además novela. Rafael Rosarena, como fue, creo yo, el culpable, si no me equivoco, de que Isaac de Vega tuviera que poner, bueno, ahora escribirás una novela y tu novela se llamará Fetasa, ¿no? Y Isaac escribió muchísimas novelas y muchísimos cuentos y muchísimos relatos, fue un gran narrador, pero hizo caso a su compañero y le dijo, vale, yo voy a escribir una novela y esta novela se denominará Fetasa. Y Fetasa no es más que la búsqueda de un personaje que se llama Ramón, que... desde el primer el capítulo, desde el inicio de la novela, encontramos a Ramón, que es un señor que está en medio, cerca del mar, y está como confuso, turbado, no sabe qué ha pasado, no sabe qué le ha ocurrido antes. Y lo que sí sabe es que tiene como que iniciar un viaje en una realidad que sí que es descrita con bastante... Cuando leamos al final un trozo, lo entenderán, que es una realidad... muy
concreta,
nuestra realidad, exactamente, muy bien definida, muy bien descrita, en la que él, este personaje Ramón, empieza su camino, empieza su viaje e interactúa con todas las personas que se va encontrando a lo largo de ese itinerario vital, digamos. Esa parte externa, ese viaje externo, no es más que un trasunto simbólico de su viaje interior. Y eso es un poco la novela. Y yo creo que, sí, puede sí. Parecer esto como muy, muy rollo filosófico, sí. Muy metafísico. Obviamente no es una novela de trama, no es una novela... mira, que de estas que tú dices, ay, ¿qué pasó? Pues mira, que este se casó con el otro y entonces tal, y después ya se murió y después se fue. No, no.
Novela eso, no. Tipo serie de Netflix.
Exacto, es una novela reflexiva. Es una
pensar.
Novela... honda en ese sentido, ¿no? Pero no
¿De
es...
¿De descubrimiento personal? Es decir...
Sí, bueno, no,
para
no,
reflexionar, vamos.
No especialmente de descubrimiento personal, sí, pero sí de reflexión, de intentar entender qué es eso de vida y muerte, ¿no? Como una no es, o la muerte en este caso no es ni siquiera el destino de esa vida que inicia, sino que forma parte de ella, ¿no? Igual que las personas que te van encontrando a lo largo del camino, ¿no? Entonces, yo animo a la lectura porque no es una lectura... Cuando uno se acerca a un libro, puedes hacer varios niveles. Hay varios niveles de lectura según el conocimiento de una persona que es filóloga o que ha estudiado, o incluso siendo filóloga y que eres especialista en literatura medieval, pues cuando te acercas a una literatura de una época determinada, en este caso de la medieval, pues sabrás hacer una lectura profunda. Da igual eso, ¿no? Porque cuando nos acercamos a un libro, hay, decía, diferentes niveles de lectura, y lo importante es sentirte a gusto, ¿no?, con lo que estás leyendo.
¿Es de fácil lectura, la novela?
Por eso digo que te puedes acercar a ella, más allá de que no vas a hacer ninguna crítica literaria a la novela, vas a disfrutar o no. Pero yo creo que la gente, los lectores, los que les gusta la lectura, los que les gusta además participar de esta literatura que también nos define en parte, que es la literatura canaria, deberían acercarse a ella porque no deja de ser parte también de lo que somos, incluso más allá del contexto geográfico.
Yo califico los libros de semana, de mes o de año, porque hay libros que te tienes que enfrentar y decir, esto lo voy a leer poquito a poco, y esta es de semana, de mes o de año. ¿Tardas en leértelo un fin de semana, una semanita? O...
Esta es de masticarla semana, un poquito, sí, ¿sabes? No es lectura de aeropuerto, como dicen algunos.
Y eso en algunas ocasiones lo que hace es que rechazar, porque cuando creo, y más en estos momentos, cuando tienes que decidir qué leer, normalmente la gente, con el poco tiempo que tenemos, decidimos por lecturas más planas, más fáciles de digerir, o de decodificar dentro de lo que esa novela te está haciendo sentir. Pero claro, evidentemente yo creo, y esto no sé, Mari, si realmente lo compartes, que cuando decides leer algo así es porque estás en un momento de tu vida, a lo mejor que también necesitas, ¿no?, profundizar en determinadas cuestiones, como puede ser la vida, la muerte, que de alguna manera la lectura también te ayude a, bueno, a ir más allá, ¿no? Es decir, porque al final esto es un ciclo de vida. Tenemos que nacer, tenemos que vivir y después tenemos que morir. Y creo que en estos momentos, bueno, creo no, lo pienso profundamente, en estos momentos la vida va tan rápido que eso de morirse, bueno, no es una opción. Eso no nos va a tocar, pero resulta que lamentablemente o afortunadamente es el ciclo de la vida y tenemos que asumirlo así. Por tanto, yo creo que novelas de este tipo empiezan a ser como algo que bueno, queda a un lado, porque bueno, no hables de estos temas o no quiero leer sobre estos temas porque realmente no me interesa.
Realmente tampoco es que en la novela se hable específicamente de la muerte, quiero decir, no es una novela pero que, le da, que
funciona,
se siente
la vida con la muerte, ¿no? Exactamente. Es decir, eso. Ahí es donde voy. Quizás pues eso, porque quizás el término, ¿no?, de por lo menos afrontar o enfrentarte al tema de la muerte no es nada que ahora mismo sea significativo en la vida de las personas, cosa que a lo mejor antes se vivía con normalidad, antes en las épocas pasadas, es decir, la muerte, es decir, ya, y fíjense simplemente en cómo nosotros contemplábamos la muerte cuando éramos pequeñas, que no estamos hablando de mucho más, es decir, a las personas se las velaban en la casa.
Pero no se confunda la gente, porque esta novela no es una novela que vaya sobre la muerte.
No.
Sabes
no.
Que esa no sí, es el
sí,
propósito
sí,
de
sí, pero no me de, refiero, me refiero que en muchos momentos cuando hablamos de esa dualidad, ¿no?, de vida-muerte, aunque la novela no lo contemple, sí que creo que es interesante, porque de alguna manera, es decir, el normalizar lecturas, aunque no estén visibles la muerte en sí, en la novela, normalizar lo que es la vida, lo que es el ciclo de la vida, acompañado, ¿no?, por supuesto, con lo que toca, que es el final, la muerte, creo que es algo que no apetece mucho y no es algo que se elija, ¿no? Y si además nosotros decimos no, porque aquí digo no se habla, fíjate, de muerte para que
pero fíjate, vea lo contradictorio de y lo interesante también de esta novela, que realmente no es el final. O sea, en Fetaza la muerte no es final.
No, se
igual
fusiona.
Igual que en Pedro Páramo tampoco es final.
Pero creo que por eso, porque al fusionarse con la vida se normaliza. Es ahí donde voy, es que es el comentario que quiero hacer. Si cuando tú normalizas algo, fusionas algo con un término tan antagónico como puede ser la vida o la muerte, porque aquí es blanco-negro, vida-muerte, que se fusione es de alguna manera esa estrategia para dar normalidad también a lo que es ¿no?, el morir y el nacer y el vivir. Es decir,
sí, porque lo que interesa realmente no es esa dicotomía, sino lo que interesa...
Exacto, fusionarlo.
Lo que interesa es el diálogo este consigo mismo, es el ver la realidad desde otro punto de vista, el interactuar con otras personas más allá de la vida, de la muerte, ¿no? Porque de hecho, siquiera de repente el personaje aparece desde el inicio y mantiene, está en un tiempo y un espacio como indefinido realmente, ¿no? Tú puedes... Como Isaac describe el paisaje, también puedes entender que es la isla, ¿no? porque de hecho es la isla, Fetasa es la isla también, ¿vale? Eso es muy importante. No es cualquier paisaje, es la isla. Pero no sabes si está vivo o muerto. O sea, no, lo vas descubriendo a medida que tú, que es como, la novela es como que va flotando, es como, como si fuera un sueño, como si fuera un mundo que parece que va a lo onírico y de repente lo ves real porque te habla de espacios cotidianos y tangibles, ¿no? Que puedes tocar.
Y
de repente se
cuando
va...
Cuando come ya dice, está vivo porque está
claro,
vivo.
O sea, y de repente se va un poco como al sueño, ¿no? Y entonces juega con toda esa... ya digo que es muy interesante, ¿sabes?
Y
Sara
de Vega fue premio secuo con Rosalena en 1988.
En 1988, sí, ganó el Premio Canarias de Literatura junto a su amigo y compañero también de grupo, que fue Rafael Arozarena.
Los fetasianos.
Los fetasianos, sí. Y
¿qué fetasiana suena feta? Es bomba fétida. Es decir, yo cuando me dice fetasa, digo, ¿esto qué, huele mal?
Posiblemente fue un juego de palabras entre ellos.
No sé exactamente el origen. Yo creo que lo que comentaba antes, que el que puso encima de la mesa el término fue... fue Rafael, intentando buscar un concepto que incluyera todo ese nuevo pensamiento que tenían, esa búsqueda interior, esa necesidad de tirar abajo todos los parámetros del realismo imperante, uh-huh. Pero sin saber muy bien a dónde ir, ¿no? Entonces, si buscamos la definición que hace Rafael de fetasa, bueno, nos quedamos peor de lo que de lo que nos quedamos que ahora, ¿no? Entonces, claro. por eso decía, lanzamos aquí los adjetivos que ellos habían, con los que habían descrito el concepto, y después cada uno que se haga un poco su idea de
primero que
el
será
significado.
Pero de ahí a cuando lanzas algo sin saber a dónde quieres ir, cuando vas perdido, es decir, porque realmente sabes que quieres algo, pero no sabes definirlo, porque si no lo sabes definir es porque no lo has meditado, no lo has pensado, no lo has consolidado. Entonces, a veces las personas pues solemos hacer estas cosas tan curiosas de decir, no, yo es que quiero, este es mi objetivo, pero vale, ¿y qué vas a hacer para conseguir ese objetivo? ¿Dónde está consolidado el pensamiento? Que posiblemente en estas personas estaba, por supuesto,
estaba.
Pero no supieron porque...
Hay mucha dialéctica sobre el concepto y sobre
lo
que
significa. No es, pero no es algo que haya impactado mucho porque en la historia de las personas, porque a lo mejor para ustedes que conocen bien la literatura, es decir, porque se han dedicado a esto toda su vida, sí, pero para un ciudadano de pie...
En la historia de las personas no, en la historia de la literatura canaria es un paréntesis, es un espacio clave. ¿Sabes? De la historia.
Sí, pero me refiero, no ha sido tan impactante como otras secuencias que se han creado y que a lo mejor sí han, de hecho, a cualquier persona de a pie le preguntas y saben, ¿no?
Entonces, digo
que no tuvo la profundidad, o por lo menos a mí me lo parece, la profundidad para decir, oye, mira, esto que es súper importante. Entonces, quizá por eso, ¿no? Porque a lo mejor fueron, ideas
muy volátiles. Pero es que son
cosas
diferentes. Fue profunda y importante y definida para ellos desde el punto de vista literario. No estamos hablando de lo que eso pueda significar en la...
Social o políticamente,
¿no? No, para nada. Pero desde el ámbito literario sí caló muy hondo, ¿vale? Y sí que son puntos de referencia.
Es un poco llamar la atención contra la corriente.
Exactamente.
La tendencia de la que época.
No, de ellos,
realismo,
ellos
¿no?
Configuran lo que se denominó en Canarias, sí, en Latinoamérica, que para muchos mal denominado eso del boom de la literatura hispanoamericana en su momento, con Borges, Cortázar, Vargas Llosa, etcétera, etcétera. En Canarias. Estos nombres configuran ese boom de la literatura canaria posterior de los años 60-70, ¿vale? Entonces, desde ese punto, no desde otros ámbitos, obvio, ¿vale? Pero desde ese punto de vista artístico, incluso, sí que fue muy potente y muy cuestionado. Y es un concepto al que se vuelve a hacer referencia con posterioridad.
Se nos va el tiempo con una rapidez que te mueres.
Sí, sí.
Pero a mí me gusta la emoción que vinculáis esta semana al libro de incertidumbre, inquietud, inseguridad, que es una emoción que, o unas emociones que hoy por hoy nos inundan, ¿no?
Sí.
Porque estamos bastante inseguros y estamos con un estado de incertidumbre vitalista importante. Por lo menos a mí me pasa, yo tengo ya 60 años de cumplir este año. Y me preocupa mucho el cortoplacismo, ¿no? Es decir, digo, yo sí no soy capaz de prever lo que va a pasar dentro de 15 días o de un mes.
Y no solamente a nosotros como adultos, siempre mira hacia atrás, que son los que van a seguir con la historia de la humanidad. Ahí sí que hay incertidumbre y sobre todo lo que tú has dicho, el vivir el presente y vive, cuanto más lo vivas, mejor. Y en muchas ocasiones sí que es verdad que cuando uno mira al futuro y tiene cierta esperanza, ilusión, motivación, son emociones que además, las que van a apoyar, las que van a dar esa dimensión de equilibrio y de estabilidad para todo lo que queda por hacer. Cuando uno vive el presente, que está muy bien vivir el presente, ahora dentro de toda esa, también esa filosofía, para mí, peligrosa, de vive el presente y no hagas nada más, sino el momento.
Eso de carpe diem.
Sí, sí. Está bien, es decir, está bien cuando estamos trabajando salud mental, es decir, vivir el presente ahora, en este momento, lo que estamos haciendo para, de alguna manera, eso, darle el equilibrio a la persona. Pero vive el presente y deja atrás todo, ni el pasado, y no mires hacia el futuro, eso es, digamos, una línea muy peligrosa porque nos posiciona, entre otras cosas, en un pensamiento muy mágico. Y los pensamientos mágicos, a la larga, generan mucha insatisfacción, mucha inseguridad y, sobre todo, falta de propósito en la vida. Y eso es lo que nadie nos puede robar, porque entonces sí que la especie humana está perdida.
Ahí estoy de acuerdo, hay que marcarse objetivo. Como decía mi padre, un gran objetivo no es otra cosa que pequeño objetivo uno detrás del otro. Que si te agobian no conseguir metas. El que te vas poniendo objetivos anuales, mensuales, semanales y diarios. Sí. Entonces la satisfacción de llegar a donde quieres, pues se te va alimentando para llegar al
objetivo. Objetivos tangibles que sepas que vas a poder realizarlo.
¿No? Las
y que si no los consigues no te genera algún grado de frustración. ¿No?
Exacto. Fíjate, simplemente con el tema de una agenda, tener una agenda y decir, y programar. Programar cosas que quieres hacer hoy, pero también cosas que quieres hacer mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, incluso, ¿por qué no?, dentro de un año. La anticipación, ahí de esto en algún momento podremos hablar de ello. Pedro Hernández, Guanir, que por cierto que podríamos hablar de él en alguna ocasión, habló de los moldes cognitivos afectivos con los que, digamos, hacemos una interpretación de la vida. Y hay uno que lo etiquetaba, lo categorizaba como negativo, que es la anticipación aversiva del éxito. Es decir, estar continuamente anticipando lo que puede pasar. Es decir, no es ir a esa tendencia, no es polarizar, ¿no? Es decir, aquí se trata de anticipar, no de manera aversiva, sino positiva. Es decir, ¿qué quieres para mañana? ¿Qué quieres para tu futuro? ¿Qué es lo que deseas? Y eso, insisto, hay que programar. Las agendas hoy en día, bueno, sí, tú vas al calendar, sí, como muy volátil todo. No, ¿tú qué
yo
quieres?
Yo la tengo de papel, sí, precisamente.
Yo también la tengo de papel. Porque me encanta tener una agenda de papel.
El calendar lo uso, pero esto yo no me lo he dejado.
¿Y saben que
la he reducido en tamaño para que quepa?
Además te da una visión
general. Y a mis dos hijas,
¿no?
Y mis dos hijas tienen agenda de papel.
Pues tenemos que dejarlo aquí, que se nos va el tiempo hablando con estas dos maravillas de mujeres de una velocidad tremenda. Se nos ha quedado el texto de hoy.
Bueno, lo leemos la semana que viene.
Venga, apuntado queda y pendiente queda.
Vale.
Carmen Nieves. Y además tenemos que hablar también de las nuevas aficiones de la amiga Beatriz Montañez, que ha venido hoy un poquito sobresaturada.
Sí, la neurociencia
inquieta,
a tope.
Inquieta e insegura.
Neurociencia a tope. Ya de eso también hablaremos.
También hablaremos. Hasta la semana que viene.
Muy bien, gracias.
Buena semana.